Bienvenidos a un nuevo capítulo del Libro Rojo, un podcast sobre filosofía, historia, antropología y psicología de las creencias, a partir del estudio de las diferentes tradiciones y sus símbolos. Dirige y presenta Richie Ostariz, vuestro guía en este nuevo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Hay dos palabras que suelen aparecer a menudo en este programa. Una, ya sabéis, que me cuesta un poquito utilizarla por aquí, que es la de misterio. Pero la otra, todo lo contrario, mística. Manuel, hoy vamos a hablar de la mística judía. ¿Qué es la mística judía?
Pues la mística judía es como en la mayoría de las religiones, especialmente las monoteístas, es esa tendencia que algunos miembros del Islam o del cristianismo, o en este caso el judaísmo, tienen para acercarse a Dios de una forma más directa, más intuitiva, más emocional también y por lo tanto más espiritual. La mística es el camino que pretenden hacer todas aquellas personas que tienen aspiraciones para unirse a la divinidad de una forma más, hasta diríamos entre comillas, carnal, más sintiéndola. La mística es el camino que quieren hacer muchas personas que quieren acercarse a Dios de una forma más directa, no a través del legalismo, del formalismo de la religión o de los textos sagrados canónicos, sino a partir de experiencias directas. Es decir, la mística es, por decirlo con muy pocas palabras, ganas de abrazarse a Dios de una forma directa, no a través de lo legal, de lo formal, de lo ceremonial y de lo ritual, sino a través de la experiencia directa.
Y aunque luego hablaremos un poquito más de esto, te lo volveré a preguntar, cuando hablamos de mística judía, ¿estamos hablando siempre de la cábala o hay más, digamos, más formas de mística judía?
La cábala es la forma, diríamos, medieval de la mística judía. La mística judía es mucho más antigua. La mística judía empieza en, bueno, podríamos remontarnos a la antigüedad más remota, pero las primeras formas místicas en el judaísmo preceden a la cábala. Nosotros diríamos que la cábala es la culminación de la mística antigua, que en la Edad Media se formula con otros términos, y a partir de la Edad Media nosotros la conocemos como cábala, ¿eh? Y usamos esta palabra, que en el fondo es una palabra judía que significa tradición. Cábala es, desde la más remota antigüedad, una palabra que sencillamente remite a lo recibido por Dios en el Sinaí, es decir, la ley oral, la ley escrita, bueno, todo lo que Dios transmite a Moisés, y a partir de aquí esta palabra cábala, que es la tradición, tendrá una nueva significación en la Edad Media cuando quedará ceñida estrictamente a las formulaciones y a las cavilaciones, que llamaremos cábalas, de los místicos judíos medievales. Es decir, hoy cábala es la mística medieval, es decir, a partir de la Edad Media. Pero antiguamente el misticismo judío también tenía sus formas de expresión y, por lo tanto, la mística judía no es solo la cábala, es anterior a la cábala, pero hoy la cábala, que es la forma medieval de la mística judía, es la más famosa y es la que ha acabado acaparando y dándole nombre a todo lo que es místicamente, bueno, todo lo que en el judaísmo es mística, ¿no? Uh-huh. Pero sí, la cábala es la mística, pero la mística tiene formas precedentes a la cábala.
Que luego hablaremos también, yo creo que un poquito de eso, ¿no? De ese término que es la protocábala. Manuel Forcano, pues bienvenido al Libro Rojo, tu primera vez por aquí, muy agradecido de que nos acompañes hoy.
Gracias.
Nos vayas a guiar en este viaje por las fuentes de lo sagrado. Doctor en Filología Semítica por la Universidad de Barcelona y, bueno, autor, entre otras muchas publicaciones, de la introducción y de la traducción del hebreo del libro de la creación sobre el que vamos a estar hablando hoy, que bueno, fue editado, fue publicado por Fragmenta en 2013 en castellano, aunque ya se había publicado anteriormente, si no estoy equivocado, una versión en catalán. Manuel, en estos tiempos que corren, donde todo es tan efímero, tan fugaz, tanta tecnología, tantas nuevas profesiones que surgen, ¿cómo le aparece a uno el interés por la filología semítica, por la mística judía? ¿Cómo nos remontamos a tu pasado y qué te llamó la atención para luego dedicarte a esto?
Mira, el interés por el judaísmo, mucha gente lo tiene pues porque pertenece a la comunidad, no es mi caso, yo no soy judío y sencillamente tuve la suerte de empezar a estudiar lenguas semíticas, que son las lenguas del Próximo Oriente, en un momento en que España se vio obligada por la Unión Europea a reconocer el Estado de Israel. Y por una cuestión, sencillamente diríamos, de orden político, el intercambio de embajadores provocó también un intercambio cultural y el Estado de Israel ofreció a varios estudiantes de filología semítica que fuéramos a Israel a estudiar hebreo moderno, porque no había prácticamente nadie en España que hablara hebreo moderno. Y unos cuantos de nosotros, de los estudiantes pues en la universidad, tuvimos ese regalo, ¿no?, esa oportunidad fantástica de estudiar hebreo como un emigrante judío sin serlo y por lo tanto disfrutar del precioso método que tienen ahí para la inmersión lingüística en hebreo de los emigrantes judíos que emigran al Estado de Israel. Volvimos después de un año de estudios pues hablando y escribiendo hebreo perfectamente y a partir de ahí tienes acceso a las fuentes, no solo a la Biblia y toda la literatura bíblica que se deriva, sino toda la literatura, también la moderna. Pero bueno, sentí ganas también de conocer estas tendencias místicas, el sufismo y otras formas de mística siempre me han interesado y en hebreo, evidentemente, pues la mística venía acaparada por la cábala y pues me empecé a interesar por la cábala. Pero es cierto que el libro de la creación es un libro anterior a la cábala, es un libro antiguo que los cabalistas en la Edad Media se fijarán en él y lo interpretarán de mil y una maneras. Pero es un texto precedente a la cábala, es anterior, es mucho más antiguo, pero es verdad que son los cabalistas a partir de la Edad Media que lo hacen famoso, que lo hacen célebre, que no paran de comentarlo y que basan muchas de sus teorías en todo lo que se desprende de este libro. Por lo tanto, es sencillamente que es una obra muy pequeña, muy breve, muy misteriosa, muy oscura, y cuando un texto se presenta con estos adjetivos, significa que es una caja de sorpresas. Y estos textos atraen mucho porque dicen sin decir, exponen sin revelar, entonces todo está abierto y son textos muy, muy jugosos en ese sentido. Y por lo tanto el libro de la creación era una joya que no estaba prácticamente traducido ni comentado, ni en catalán ni en castellano, y pues la editorial Fragmenta me dijo, ¿y por qué no te pones ahí, no? Y ahí salió el proyecto.
Pues vamos a meternos directamente en faena, ¿no? Yo hablaba en esa pequeña introducción de esos dos términos que tienen también una raíz común, ¿no? Misterio y mística. El misterio, siempre lo he dicho, no me gusta utilizar ese término pues porque en el mundo en el que vivimos está muy mal empleado, ¿no? Demasiado sensacionalismo en torno a él, pero la palabra en sí esconde mucho. Y misterio precisamente es esa primera palabra que tú utilizas en tu edición del libro de la creación pues para empezar a describirla, porque ya es difícil describir lo que es. Lo primero que tenemos que comentar, por si algún oyente se confunde, que es normal, que por el título del programa de hoy, ¿no?, el libro de la creación, igual se piensa que estamos hablando del Génesis. Error, ¿no? Luego hablaremos un poquito de esta diferencia. Sí. Estamos hablando de otro libro de la creación, así que te voy a preguntar, empieza Manuel a resolvernos este misterio. A ver cómo lo hacemos. ¿Qué es, a grandes rasgos, así como definición, este libro de la creación de la mística judía?
Mira, este libro es un libro porque alguien en algún momento decidió poner por escrito una serie de enseñanzas, de fórmulas, de versos, de palabras mágicas que pretendían reproducir el poder creador de la divinidad. Si según el libro del Génesis Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y Dios era creador, el hombre, como imagen de Dios, también tenía que tener esta capacidad de creación. Por lo tanto, el libro de la creación, llamado así, recoge una serie de fórmulas, una serie de instrucciones mágicas, llamémoslo así claramente, mágicas, a partir de las cuales el hombre podía realizar actos creativos como Dios. Por lo tanto, el libro de la creación es un pequeño opúsculo de muy pocas palabras, aunque hay dos recensiones, una larga y una breve, pero la corta o breve es de 1.300 palabras y la larga es solo de 2.500. Tanto una recensión como la otra caben en una sola página. Es un libro muy breve, muy conciso, con unas fórmulas muy precisas, muy calculadas, que se han transmitido oralmente durante siglos y que finalmente alguien puso por escrito hasta que se editaron ya en el siglo XVI por primera vez, se imprimieron y a partir de aquí ya tenemos, podríamos decir, un texto canónico impreso. Pero es un libro que desde la más remota antigüedad estaba abierto a interpretaciones, a interpolaciones, a manipulaciones, porque en el fondo es un formulario mágico a través del cual el hombre, recitando bien y usando y cumpliendo bien las instrucciones que se dan en el libro, podía cometer actos creativos imitando la divinidad. Es decir, el libro de la creación es un libro para ser como Dios. Dios es creador, el hombre también, pero el hombre necesita una fórmula y esta fórmula está en el libro de la creación.
Luego vamos a ir desentrañándolo en todo el programa de hoy, pero vamos a ir, como siempre, desde el inicio, ¿no? Con pequeños datos para situarnos en los contextos, pues, geográficos y temporales. Hemos hablado antes de la mística judía, hemos hablado de la Cábala, y ya nos comentaba Manuel que hay una mística anterior a la Cábala, y precisamente este libro pertenece, de alguna forma, a esa protocábala. ¿Sabemos, Manuel, más o menos, o exactamente, cuándo fue escrito o cuándo fue recopilado, ya que nos estás hablando que alguien en un momento dado lo puso por escrito de alguna forma? ¿Tenemos datos en cuanto a las fechas?
Hay datos, pero no son fiables al 100%. Desgraciadamente, es un texto misterioso, y usamos esta palabra porque aquí nos incumbe, bueno, es muy, muy convincente, en el sentido que es un libro que, tal como nos ha llegado hoy, con las formulaciones que hoy tenemos y que las ediciones a partir del siglo XVI fijaron de una forma más o menos convencional, pues no podemos saber exactamente el origen del texto, es decir, cuándo fue escrito, o quién lo debió escribir, o quién lo debió recoger de esta forma, o de qué fuentes. Tenemos indicios que nos pueden indicar que el texto, evidentemente, es anterior a la Cábala, eso sí, porque es un texto que tiene un estilo en su lengua, en la lengua hebrea que utiliza, pues que se acerca a la Mishnah, ¿no?, que es el gran texto canónico antes del Talmud, y por lo tanto es del siglo III. Es decir, hay investigadores que creen que por el uso de la lengua hebrea que hay en el texto, pues podríamos fijarlo o ponerlo en esa época, ¿no? Estamos hablando, por lo tanto, del siglo II, del siglo III, máximo a lo mejor del siglo IV de la Era Común, para situarlo cronológicamente de alguna forma convincente, pero estamos hablando de un margen de siglos bastante grande, del II al IV, pues son tres siglos enteros. Por lo tanto, es un libro misterioso porque por el estilo de lengua que utiliza sí que podríamos fijarlo en esa época, pero no lo sabemos con certitud. No tenemos indicios. Y hasta las formulaciones, las ideas que traspúa, en todo lo que el texto nos dice se puede comparar a otros textos que nos remiten a otras épocas, algunas posteriores, algunas hasta más anteriores. Por lo tanto, el libro tiene este adjetivo de misterioso porque en el fondo, tal como nosotros lo leemos hoy, es un potipoti, una mezcolanza de cosas y de épocas diferentes que nos impiden fijarlo con precisión. Uh-huh. Por lo tanto, sí sabemos que es un texto antiguo, sí sabemos que es anterior a la Cábala, por lo tanto es evidentemente anterior a la Edad Media, es un texto antiguo que remite a fuentes clásicas, pitagóricas, neoplatónicas, es decir, gnósticas. Nos vamos a los primeros siglos de la Era Común y, por el estilo de la lengua, a la época de la Mishnah, que es el texto origen de lo que después será el Talmud. Por lo tanto, sí, lo podemos situar más o menos en el siglo III, si queremos, para fijarlo de una forma clara, en el siglo III.
Fantástico.
Un texto antiguo, eso sí.
Por cierto, lo estamos nombrando en idioma castellano, el libro de la creación, pero su nombre original, corrígeme si me equivoco, que yo de hebreo nada, es el Sefer Yetzirah o así, ¿no?
Eso mismo. De hecho, es un no tendríamos que llamarlo libro de la creación, sino libro de la formación. Porque el verbo hebreo yatzar es verdaderamente crear, pero como hay diferentes verbos en hebreo que se usan para expresar el término de crear, justamente el yatzar es más preciso decir que sería formar, no crear sino formar. Pero es verdad que la tradición de la traducción del título ha quedado y ha llegado a nosotros como libro de la creación, pero su traducción con mucha más precisión sería el libro de la formación, es decir, cómo Dios forma las cosas, cómo Dios forma el mundo.
Fíjate, no vamos a entrar ahora en ese debate, pero eso daría para un debate, porque no es lo mismo crear que formar, ¿eh?
Exactamente.
Crear es como si no hubiera nada y formar es como si hubiera algo y le das forma con lo que ya hay, ¿no?
Bueno, con lo que ya hay. Sí. Si entramos ahí en un agujero negro casi de gran especulación filosófica de la creación de Dios de la nada, ¿no? Del ex nihilo o de una materia preexistente, etcétera, etcétera, ¿no? Es todo un debate.
Qué bueno, cómo las palabras pueden llevar a una, a una historia a otra. Y, wow, y además hoy vamos a hablar mucho de palabras y de letras, que de eso va todo. Sí. Manuel, si no podemos fecharlo exactamente, probablemente con la autoría nos va a pasar lo mismo, aunque sí que hay atribuciones, más bien, no sé si legendarias o míticas, podríamos decir.
Sí, bueno, en la antigüedad los escritores no buscaban ser famosos, nadie firmaba sus obras. Estaba mal visto, firmar tu obra estaba muy mal visto, porque si firmabas tú, porque tú lo habías escrito, nadie lo leería. En la antigüedad hay la tradición de atribuir los textos que tú quieres que todo el mundo lea, pues a un personaje importante de la religión o de la antigüedad. Por lo tanto, es lo que se llama la tradición pseudoepigráfica. Tú no firmas tu libro, sino que dices, este libro no lo he escrito yo, lo ha escrito Moisés, o lo ha escrito Abraham, o lo ha escrito el profeta Jeremías. Entonces todo el mundo decía, ah, qué interesante, lo ha escrito Jeremías, pues lo voy a leer. Porque si dices, lo ha escrito fulano o mengano, pues nadie lo leería. Por lo tanto, con el libro de la creación pasa lo mismo. Quien lo puso por escrito dijo, esto no me lo he inventado yo, sino que esto lo ha escrito patriarca Abraham. Lo atribuyó al patriarca Abraham, porque en la Biblia hay un versículo de la Biblia que dice que Abraham formó unas almas en Harrán, dice, en la ciudad de Harrán. Formó unas almas. Por lo tanto, Abraham tenía ya en los comentarios bíblicos la tradición, bueno, la sensación de que era un personaje que había creado almas. Es decir, que había creado alguna cosa, que había creado como Dios. Entonces, cuando se escribió el libro de la creación, dijeron, bueno, el único que podía haber utilizado esta fórmula fue Abraham. Por lo tanto, el libro, en el capítulo sexto final, tiene esta explicación sobre por qué Abraham, en el fondo, es el autor pseudoepigráfico, evidentemente, o que se le atribuye la escritura de estas fórmulas, porque él ya las tuvo que utilizar para formar las almas, tal como el versículo del Génesis dice que había hecho. Por lo tanto, no sabemos verdaderamente quién escribió esto, es un texto anónimo, pero atribuido al patriarca Abraham, precisamente para darle importancia, darle rango, y justificar ese versículo del Génesis donde Abraham ya había formado unas almas. Abraham no habría podido hacer esto sin estas fórmulas, sin estos versículos del libro de la creación.
Fíjate que me queda un poquito ahí pensando en lo que estábamos hablando antes, ¿no? En la diferencia entre crear y formar, ¿no? Y a poco que yo tampoco soy un experto, siempre lo digo, yo no entiendo de nada, soy un aprendiz de todo, pero a poco que uno tenga unas nociones básicas de neoplatonismo o de gnosticismo, va a encontrar ahí una pista, ¿no? Sobre el Dios creador o el Dios no creador. Manuel, ¿de qué fuentes bebe esta obra? Porque tú lo has mencionado tú, gnosticismo, neoplatonismo, con esto que estábamos hablando podemos encontrar una pista. ¿Alguien se puede sorprender por esta conexión? Aunque obviamente en el contexto temporal que estamos hablando, todo estaba vinculado de una forma. ¿De qué fuentes bebe el libro de la creación?
Mirad, no estamos nunca solos en el mundo. Todo nos influye, todo nos tiñe, todo nos afecta. Y en la época en la que comúnmente creemos que pudo escribirse o ponerse por escrito esta tradición oral que luego ha quedado con forma de libro, si lo fijamos en los primeros siglos de la era común, pues los judíos no están solos, están rodeados de helenos, están rodeados de orientales, están rodeados de mil y una sectas, y en el pensamiento judío religioso, y en este caso místico, es decir, ascético, teosófico, pues les influyen otras tendencias del mismo tenor, pero de otras tradiciones, especialmente la griega. El mundo del neoplatonismo, de las ideas de los seguidores y de los comentadores de Platón, que hablan de unas emanaciones, el mundo de los gnósticos, que hablan de un dualismo muy fuerte y entre pues luz y oscuridad, bien y mal. Todo esto influye al redactor o al que compuso estos versos del libro de la creación, y por lo tanto en el libro de la creación nosotros podemos seguir el rastro de la presencia de muchas de estas corrientes de pensamiento, sobre todo helenístico, que también daban una importancia capital a las letras, a su poder creativo, a la maravilla de sus combinaciones y sus permutaciones. Por lo tanto, el escritor judío que puso por escrito las fórmulas que había recibido como una enseñanza oral y que se debían remontar a generaciones anteriores, lo pone por escrito siguiendo o teniendo en cuenta muchas de estas teorías que corren por el aire en el momento, en estos primeros siglos de la era común. El neoplatonismo, el gnosticismo, las corrientes neopitagóricas, ¿no?, sobre el poder de las letras. Todo esto influye, y por lo tanto en el libro de la creación nosotros vemos un montón de todas estas teorías que están trenzadas con la tradición judía y que dan al libro de la creación, evidentemente, como está escrito en hebreo, pues un carácter judío. Pero lo judío en la antigüedad no está solo, nadie nunca está solo, nadie nunca. Por lo tanto, las corrientes helenísticas influyen en la redacción del texto y se pueden rastrear muy fácilmente.
Por último, en este primer bloque, un poco de introducción o de presentación del libro que estamos hablando, creo que pocos textos medievales o anteriores, o antiguos, mejor dicho, se pueden entender sin sus interpretaciones posteriores, ¿no? Sin los comentarios que ha tenido. Exacto. También es el caso del libro de la creación. Ha habido muchos comentarios a la obra. Tú has mencionado antes ya también un término que yo no lo tenía tan familiar, que es el de las recesiones. ¿Qué es esto de las recesiones?
Bueno, el texto parece, es tan breve que parece resumido. Entonces los investigadores hablan de dos grandes textos. Del libro de la creación nos han llegado dos tradiciones, podríamos decir, dos textos que los comentaristas medievales y posteriores han utilizado, o uno o otro. Es decir, del libro de la creación tenemos dos versiones. Hay pocas diferencias, pero algunas son significativas. Una es la recensión corta y la otra la larga. Sencillamente la llaman así porque una es más larga que la otra. No significa que una sea anterior o una más antigua y otra posterior. No, seguramente son de la misma época, pero la tradición las ha ido manipulando de cierta forma y una ha quedado más corta y la otra más breve. Entonces tenemos dos textos. Y la mayoría de los comentaristas, tanto cabalistas a partir de la Edad Media como posteriores hasta hoy día, usan una u otra. Entonces hay como un camino de comentarios a partir de una o a partir de otra. Pero vaya, es verdad que las dos recensiones son muy parecidas y tienen solo algunos pequeños cambios, sobre todo la larga, en el capítulo último, donde se dan más explicaciones. Pero en el fondo el texto nos ha llegado pues de dos maneras, y se habla siempre de la recensión corta y la recensión larga. En la edición que yo hice, pues traduje las dos, porque al fin y al cabo son muy breves las dos, y hablando con el editor dijimos, pues ponemos la corta y ponemos la larga también, y que la gente vuelva a leerlo y será prácticamente lo mismo, pero al menos tenemos en una edición pues las dos recensiones, los dos textos.
Manuel Forcano, pues hemos introducido en la primera parte del programa este libro de la creación. Ya sabemos un poquito a qué contexto nos lleva, sobre su autoría, sobre sus comentarios. Vamos a profundizar en su contenido. ¿Qué se nos narra en él, ¿no? Hablaba yo antes de que se puede prestar a confusión por el título con el Génesis, pero esto va a estar muy lejos de ese hágase la luz.
Sí, el libro de la creación en el fondo nos expone una teoría alternativa al Génesis. El Génesis nos cuenta en los primeros capítulos cómo Dios crea el mundo y todo lo que existe de una forma que conocemos, pues el día 1, el día 2, el día 3 de los 7 días de la semana y cómo crea o da forma a todo lo creado. Mientras que el libro de la creación nos cuenta en sus 6 pequeños capítulos otra forma, otra manera de crear el mundo, ¿no? Y se nos expone que el mundo se crea a partir, pues, esencialmente de unos elementos muy básicos que son las letras del alfabeto hebreo en este caso. ¿Por qué? Porque solo existe lo que podemos decir. Solo decimos lo que existe. Por lo tanto, la lengua, las letras, que son los ladrillos, ¿no?, de la lengua, son las responsables de la creación. Y el libro de la creación lo único que hace es comentarnos cómo se ponen los ladrillos uno con otro para levantar las paredes de todo lo que existe. Es decir, el Génesis nos dice que Dios crea el mundo en 7 días, y el libro de la creación nos dice, vale, de acuerdo, no lo niega, no lo contradice, pero dice la forma de crearlo es con los ladrillos de las letras. Y el libro de la creación expone en estos breves 6 capítulos, en la recensión tanto corta como larga, cómo hay que permutar, cómo hay que combinar y cómo se pone mortero entre estos ladrillos para levantar todo lo que existe, que es, al fin y al cabo, todo lo que podemos decir. No existe nada que no podamos decir. Por lo tanto, la lengua verdaderamente es el elemento creativo. Este es el mensaje primordial del libro de la creación.
Qué bueno, pero esto implica, como decíamos antes, que para poder crear con esos ladrillos ya existen, ¿no? Es como si la lengua hebrea fuera eterna, ya existiera antes de la creación.
Bueno, fíjate que es la lengua hebrea, y a los que traducimos del hebreo y editamos textos en hebreo, tenemos siempre un problema, que los editores, que no lo conocen y no tienen por qué conocerlo, giran el papel. La lengua hebrea es una lengua que cuelga. Cuando tú escribes en hebreo, las letras, es como ropa tendida en un hilo de tender, ¿eh? Cuando secamos la ropa y la tendemos en los hilos de tender para que se seque, la ropa cae hacia abajo y así se seca. La lengua hebrea, cuando se escribe y las letras también cuelgan como pues cuando colgamos ropa cuando tendemos ropa para secar. Es decir, va de arriba abajo. Son letras que descienden. Entonces, muchos editores la giran. ¿Por qué? Porque en nuestra forma de escribir, en nuestro alfabeto latino, nuestras letras se aguantan y tienen soporte en el suelo y se levantan de abajo arriba, mientras que las del hebreo, como las de la lengua hindú, por ejemplo, también, el alfabeto sánscrito también cuelga. Es decir, hay alfabetos en el mundo que cuelgan y alfabetos que se levantan desde el suelo. El nuestro se levanta desde el suelo, pero el hebreo cuelga y por lo tanto dicen, claro, porque es una lengua sagrada, es una lengua que viene de Dios y desciende desde las regiones celestiales a la tierra.
Qué bueno.
Es decir, sí, la lengua hebrea es preexistente porque es la lengua de Dios, y por lo tanto, en un principio, para los judíos religiosos, la lengua hebrea es sagrada, es porque es la lengua en la que se escribió evidentemente la Torá. ¿Por qué? Porque es la lengua de Dios y por lo tanto es la lengua de Dios. Estas letras que usa Dios para crear, pues evidentemente son sagradas y existen porque existen desde siempre, como la propia divinidad, ¿eh? La lengua es inherente a la divinidad y es, al fin y al cabo, lo que usa la divinidad para crear todo lo que existe.
Háblanos un poquito más sobre este alefabeto, que es como lo tenemos que llamar, no alfabeto, que eso sería viniendo del griego, del alfa, claro.
Del griego.
El alef, que es la primera letra del alefabeto hebreo. Cuéntanos un poquito las características formales de este alefabeto, cuántas letras tiene, si son todas iguales, si hay alguna especial.
Mira, las lenguas semíticas, eso significa las lenguas del Próximo Oriente Antiguo, de las cuales hoy quedan pues el hebreo, el árabe, el etiópico, y hay otras muchas que están muertas, como el fenicio, como el amonita, como el ugarítico, etcétera, el acadio. Hay otras lenguas semíticas que ya han muerto, Pero las lenguas semíticas tienen todas una característica en sus alfabetos, es que son solo alfabetos consonánticos. Es decir, las vocales no tienen rango, no están admitidas en la lista del alfabeto. Serán los griegos que reciben de los fenicios el alfabeto semítico del Próximo Oriente y serán los primeros, los griegos, en ponerles las vocales. Y ahí crearán un alfabeto mucho más completo. Los semíticos construyen sus alfabetos solo con los fonemas consonánticos y esencialmente en la zona del Levante, es decir, lo que serían el hebreo, el fenicio, el arameo, las lenguas semíticas noroccidentales, tal como las llamamos hoy científicamente, reúnen una veintena de letras. En el caso del hebreo son 22, igual que el arameo, igual que el fenicio, son 22 consonantes. De estas consonantes hay algunas letras que nosotros no tenemos correspondencia fonética con nuestro alfabeto, por ejemplo el Aleph, ¿no? Que es la primera letra, la más importante de todas, la letra más sagrada. ¿Por qué? Porque es la que inicia esta secuencia de letras sagradas. Es una letra que nosotros no tenemos. En las antiguas lenguas semíticas el Aleph es una oclusión de la glotis y se pronuncia solo con la vocal que acompaña, es decir, un alef sería como una letra muda, prácticamente como una H. Si tú a un alef le pones una A, pues sonará A, si le pones una E, sonará E, pero no tiene sonido consonántico, ¿eh? Por lo tanto es una letra misteriosa, solo suena cuando le das una vocal, pero ¿qué es ella misma? Es un misterio, ¿eh? Y por eso también hay tanta literatura alrededor de esta mágica letra, que es la primera del alfabeto hebreo, porque en el fondo no suena. Y luego también una característica importante difícil de las lenguas semíticas son las letras guturales. Nosotros no tenemos estos sonidos fonéticamente y el hebreo y el árabe o las lenguas semíticas en general sí que lo tienen. Son letras que se hacen en el fondo de la laringe, son difíciles de pronunciar. Finalmente cuando estudias pues las acabas aprendiendo y las acabas pronunciando. Pero son difíciles, ¿eh? Las antiguas gramáticas decían de estas letras que eran como los sonidos de los eructos del camello, ¿eh? porque nacen muy en el fondo de la laringe y cuestan de hacer. Es el caso de la letra Ayin, que arranca desde el fondo de tu garganta cuando lo pronuncias y también suena con este sonido y con la vocal evidentemente que acompaña. Pero bueno, hay también letras aspiradas, jotas, que tienen una peculiar aspiración, que son también guturales. Es decir, las lenguas semíticas son lenguas que tienen un fuerte componente gutural, es decir, hablan desde el fondo de la garganta imitando, como todas las lenguas en principio, imitando los sonidos de los animales que te acompañan. Y en ese caso los camellos, pues como reniegan de esa forma tan fuerte, pues eso se traduce luego en letras en el alfabeto. Pero son 22 consonantes que son los 22 ladrillos con los cuales se construyen todas las palabras y se construye, por lo tanto, todo lo que existe. Una característica importante es los grupos de tres ladrillos. Es decir, todas las lenguas semíticas construyen su vocabulario a partir de raíces trilíteras, es decir, un verbo como el verbo hacer, por ejemplo, el verbo crear, pues son siempre tres letras, ¿no? Crear, B-R, Aleph, ¿no? Bara. Y a partir de ahí todo la creación, el creativo, lo creado, todo siempre es la combinación de estas tres letras. Entonces el estudiante o yo, el lector, cuando ya ve esas tres letras dentro de la palabra, ya sabe de lo que está hablando.
Una característica también. Esto de que no exista la vocal en sí o de que no se escriba, yo me suena en alguna conversación en este mismo programa, yo creo que fue con Antonio de Diego, en este caso hablando, por supuesto, del árabe, hace que muchas veces haya que adivinar o intuir qué vocal era en el texto original y eso dé lugar a diferentes interpretaciones o significados de los textos sagrados, ¿no?
Absolutamente. Y con el libro de la creación nos pasa lo mismo. Los textos mayoritariamente nos llegan sin vocalizar. Entonces, porque las vocales al final tú las puedes añadir con unas marcas, con unos puntos, igual que con el árabe, que hay unas rayitas o unos puntos, y puedes entonces añadir las vocales. Pero cuando escribes, no escribes las vocales, solo escribes las consonánticas. Son lenguas consonánticas. Las vocales las puedes puntuar tú si quieres ser preciso y si quieres que alguien siga lo marcado. Por ejemplo, Los textos hebraicos no se vocalizan, pero la Biblia sí que tuvo que vocalizarse, porque hubo un momento que los judíos de Noruega empezaban a hablar de una forma y los judíos de Hong Kong de otra, leyendo la Biblia. Y los rabinos se dieron cuenta que todos los rabinos y que todos los judíos que rezaban tenían que rezar la misma formulación. Por lo tanto, se vocalizó el texto para que quedara fijado y que nadie tuviera problemas. Pero eso solo se hizo con la Biblia. El resto de la literatura judía sigue escribiéndose sin vocales. Y por lo tanto el libro de la creación mismo está sin vocalizar y por lo tanto depende cómo vocalices, pues dice una cosa o dice otra. A veces no hay pérdida, a veces aunque esté sin vocalizar no puede ser más que una cosa. Pero en algunos puntos, en algunos lugares, sí puede vocalizarse de una forma diferente. El libro de la creación, en la mayoría de las traducciones occidentales que tenemos, se traduce muchas veces en pasado, como si alguien nos hubiera contado lo que hay. Mientras que en algunos otros investigadores han dicho, no señores, estos verbos hay que vocalizarlos como si fueran imperativos, porque el libro de la creación en el fondo es un formulario mágico y te está dando la receta. Haz esto, úsalo así, combina las letras de esta forma, te está dando imperativos. Pero eso es porque alguien dice, estos verbos se pueden vocalizar como imperativos. Ahí está, al no estar vocalizado, muchos han traducido los verbos en pasado. Pues no, son imperativos. Entonces la vocalización cambia del verbo. Por lo tanto, ahí es muy interesante, porque si traduces en imperativos, el libro se convierte verdaderamente en un formulario, en un recetario. Haz esto, que entonces crearás como Dios. Pero si hablas en pasado, es como diciendo, yo lo hice así, me salió bien y ya está.
Pues antes de pasar a estas fórmulas mágicas de alguna forma y por terminar, ¿no?, con lo que tiene que ver con el alfabeto hebreo, cada carácter, cada letra tiene también un valor numérico, ¿no?, que deriva en esta combinatoria de la que ya nos estabas hablando y que luego pues da pie a las cábalas de la cábala.
Sí, todas las, de hecho esto es una cosa muy antigua, la mayoría de los alefatos o alfabetos antiguos en el mundo semítico, las letras eran cifras al mismo tiempo, es decir, antes de usar números se usaban letras, porque las letras pues tienen un valor numérico cada una, ¿no? Las 10 primeras letras de un alefato semítico son las 10 cifras, ¿no?, del 1 al 10, y esto es una cosa que los antiguos griegos también hacían, ¿eh? Los neopitagóricos, cuando sumaban y restaban y hacían 1000 combinaciones, son textos, todos son letras, no hay números, son letras, porque las letras son al mismo tiempo cifras. Por lo tanto, los judíos en ese sentido hicieron lo mismo, cada letra tiene un valor numérico y por lo tanto las cifras, los años, las operaciones se hacen con letras, ¿eh? Fijaros que en el calendario judío tradicional, pues el año, el 5752 o el año que estemos ahora, pues es una palabra, porque se escriben las cifras y a veces esa palabra tiene sentido, entonces se asustan, ¿eh? A veces se asustan porque si es una palabra negativa, pues creerán que el año nuevo pues será malo o tendrá un o será en negro, pero a veces sale una palabra muy bonita, ¿no?, o muy muy edificante, y por lo tanto, ¿por qué? Porque las cifras son letras, y por lo tanto, una cifra puede ser una palabra que tenga sentido una vez escrita. Eso es una cosa que todos los alfabetos antiguos tienen antes de idear un sistema separado para los números, que es una cosa posterior.
Pues vamos un poquito con esas fórmulas de alguna forma mágicas, ¿no?, de creación. Como bien nos contaba Manuel, pues si el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, si Dios puede crear, el hombre también puede crear. ¿Qué rasgos de la magia, Manuel, encontramos en el libro? Y no sé, a lo mejor igual está bien dar algún ejemplo, ¿no?, de que se puede crear con estas fórmulas.
Bueno, el Talmud habla de unos rabinos que usan un texto, el Talmud dice que le llaman las leyes de la creación, pero es otro de los títulos que tuvo antiguamente el libro de la creación, y nos dice que los rabinos están estudiando noche y día, y cuando tenían hambre, pues sacaban del cajón el formulario de las leyes de la creación, que es el libro de la creación, creaban un becerro, lo cocinaban y se lo comían. Es decir, con el libro de la creación, la tradición judía dice que puedes crear lo que tú quieras. lo que tú quieras, solo que hay que usar la buena fórmula, saber bien cómo combinar las letras y hacerlo bien, evidentemente, con la fórmula correcta. El libro de la creación es mágico en el sentido que en el fondo te está ofreciendo la fórmula por la cual tú, si tienes hambre, te puedes crear un becerro o una calabaza o un zumo de naranja si tienes sed. Claro, ahí está el peligro del libro. El libro es un formulario mágico que te da la fórmula de Dios para crear, y tú puedes crear algo bueno, pero también puedes crear una bomba atómica y destruir el mundo. Por lo tanto, los que decidieron poner por escrito esta fórmula se cuidaron de decir, yo lo escribo, pero pondré algunas palabras para manipular mal la fórmula, para que nadie la use mal. Quien quiera usarla bien, que me pregunte. El libro está ahí, pero tendrá que preguntarme. Pero yo le diré, mira, esta palabra que pone aquí, esta no hay que decirla, aunque está puesta en el libro. Es decir, los mismos autores que pusieron por escrito la fórmula mágica para crear como Dios, la tergiversaron, la mutilaron, a lo mejor, para que no tuviera un mal uso, para que nadie sin conocimientos necesarios la usara contra la humanidad, contra el pueblo judío, contra quien sea. Es decir, el texto que nos ha llegado hoy a nosotros, no sabemos hasta qué punto está corrompido o mutilado para que no podamos usarlo como fórmula mágica para crear como Dios. Es un formulario mágico, pero el paso de los siglos con interpolaciones, con comentarios que al final han acabado formando parte a lo mejor de algún versículo, no sabemos hasta qué punto el texto está corrompido y por lo tanto ahora no funciona. Dicen que los que sí saben y los que sí que guardan la formulación original, esta se ha seguido transmitiendo por vía oral. Es decir, hay quien dice que la fórmula que funciona del libro de la creación sigue viva, pero sigue viva solo en forma oral y transmitida solo en los cenáculos esotéricos judíos que mantienen o conservan la fórmula original, que ya no conserva el libro de la creación. Porque el libro de la creación, al ponerla por escrito, ponía en peligro el uso, el mal uso de la fórmula. Por lo tanto, nosotros tenemos dos recensiones del libro de la creación, pero seguramente están, tanto una como otra, están corrompidas por algún lado para que nadie haga un mal uso de la fórmula creativa de Dios, que es lo que pretenden transmitir.
Manuel, pues llegamos al bloque final del programa de hoy, del capítulo del Libro Rojo de hoy, y precisamente hablando de capítulos, pues nos vamos a detener en conocer cuál es la estructura de este libro de la creación y, bueno, pues parte por parte, de alguna forma desgranando su contenido, y bueno, por supuesto, siempre a partir de las interpretaciones que se han hecho y no de la nuestra propia. Tú hablabas antes de 6 capítulos, sin embargo, un poco el contenido se puede dividir más bien en 4 grandes bloques, ¿no? Bueno, grandes.
Sí, los. Bueno, grandes no.
Por eso digo, la obra pequeña, pero bloques principales, sí.
Pero sí, hay 6 capítulos, pero la mayoría de los investigadores han llevado a dividir el texto en 4 grandes secciones, ¿no? Por una cosa sería el primer capítulo, que es una gran introducción, y el último capítulo, que es el capítulo 6, que es como un repaso y una conclusión. Serían 2 partes. Y entre medio, entonces, está el capítulo 2, que es la iniciación, ¿no?, a la combinación de las letras, y luego están otra parte, que sería la tercera parte, que serían los capítulos 3, 4 y 5, que son ya cada uno de los tipos de las letras. Porque el autor del libro de la creación, y eso también ha dado mucho que hablar, hace una gran exposición de las letras del alefato hebreo y las divide en grupos. Por lo que se ha dicho también que el libro de la creación ha sido el primer manual de gramática hebrea, porque hay una primera gran exposición sobre las características de las letras del alefato hebreo y de sus características, ¿no? Hay 3 grandes grupos de letras, tres principales, siete dobles y 12 simples, y parece un manual de gramática que te está contando cómo son las consonantes de la lengua hebrea. Por lo tanto, también el libro ha sido comentado en algunas ocasiones como un libro científico, como una exposición gramatical de las letras hebreas. Por lo tanto, hay seis pequeños capítulos, pero los investigadores han dividido sus contenidos en estas cuatro partes.
Pues vamos a ir con ellos. Vamos a empezar por la primera. ¿Qué nos cuenta esa primera parte, Manuel? Y sobre todo aquí tenemos que introducir ya dos términos que yo creo que el público del oyente del libro rojo más o menos le van a sonar, aunque son dos términos de esos de los que desgraciadamente hoy en día también se hace muy mal uso, ¿no? Por la New Age y por todas estas tendencias raras. Uno sería el de las sefirot, ahora nos explicas qué son, que componen de alguna forma el árbol de la vida.
Exacto. Bueno, la primera parte del libro es donde se introducen las llamadas 32 vías misteriosas de la sabiduría, que en el fondo es la preparación de la combinación. Tú tienes 22 letras del alefato, pero estas letras las vas a combinar con las 10 cifras, las 10 primeras cifras, que son de la letra 1 a la letra 10 del mismo alefato. Es decir, tú vas a hacer una combinación de 22 letras con las 10 primeras mismas letras de este mismo alefato. Y ahí salen las 32. Tú sumas 22 letras más 10 cifras, salen 32. Y el texto, introducción, en el primer capítulo, te dice hay 32 vías misteriosas de sabiduría. Son estas. Las 22 letras del alfabeto y las 10 cifras. Cifra, en hebreo, es sefirá. De hecho, nosotros, nuestra propia palabra cifra proviene del árabe, es decir, proviene de la raíz semítica, sfirá, shfra. En catalán decimos shifra, es que es la misma palabra, es la misma palabra. Por lo tanto, estamos viendo cómo las 10 primeras letras del alfabeto son los 10 números, las unidades, del 1 al 10. Estas sefirás, por lo tanto, sefirot en plural, son números, las cifras, Pero es verdad que hay una palabra hebrea para decir número, que es mispar o misparim, los números, pero en cambio aquí usa la palabra como más elegante, más elevada, ¿no? Cifra, ¿no? Que es como más, una cosa más trascendente. ¿Por qué? Porque el autor del texto ya nos está diciendo que no son simples números. Son las diez primeras letras del alfabeto, pero que son cifras, es decir, no solo son números, sino que son también conceptos, son principios metafísicos, es decir, fuerzas. Estas 10 primeras letras del alfabeto son muy superiores al resto y por lo tanto tienen mucha más fuerza, ¿no? Y por eso las llama cifras, y es esta palabra sefirá o sefirot en plural, que luego en la Edad Media los cabalistas dirán y las identificarán con las 10 emanaciones de Dios. Y por tanto, nosotros ahora cuando hablamos de sefirot, siempre pensamos en las emanaciones y en el dibujo del árbol de la vida que los cabalistas nos han hecho de estas emanaciones de Dios. Pero en el texto del libro de la creación, y por lo tanto nos vamos mucho más atrás, antes de la cábala, son sencillamente cifras, pero estas cifras representan principios metafísicos importantes. Pero son cifras. Son los cabalistas que cambiarán el sentido de la palabra sefirá de cifra a emanación. Por lo tanto, atributo de la divinidad. ¿Vale? Ahí hay un cambio, pero tenemos que esperar hasta la Edad Media para que se dé ese cambio. El libro de la creación, en el momento que fue escrito, cuando habla de sefirá o sefirot en plural, habla de cifras, sencillamente cifras. Lo que pasa es que son cifras en mayúscula, cifras importantes, cifras pesadas, porque son principios metafísicos, ideas abstractas, ideales, por lo tanto, con mucha fuerza, con mucho peso, pero todavía números. No serán emanaciones hasta más tarde.
En la segunda parte, en este segundo bloque o bloque de contenido del texto, ya nos presenta las letras y unos pequeños ya principios básicos sobre cómo combinarlas, ¿no?
Exacto. La segunda parte es vamos a jugar. Ya nos toca, venga, hay que permutar, hay que combinar, hay que poner esta con la otra y con la otra de más allá y empezar, por lo tanto, al juego de cifras y letras, digámoslo así. Y por lo tanto, la segunda parte es una buena introducción, y ahí se nos divide ya, hay una descripción de la división de las letras del alfabeto en tres grupos, las tres principales, las siete dobles y las 12 simples. Y hay una primera exposición de cómo, por qué están separadas de esta forma y cómo se combinan las principales con las dobles y las dobles con las simples, etcétera. Se nos da un primer plano para empezar a jugar a la combinación y a la permutación para luego ver cómo todo esto produce todo lo creado, ¿eh? Por lo tanto, es el segundo capítulo, la segunda parte del libro que corresponde al segundo capítulo, es una presentación de la división fonética, propiamente fonética de las letras del alefato hebreo.
La tercera parte es la más extensa, ya que engloba tres capítulos en las que ya se nos va a ir describiendo más en detalle todas estas letras. Y bueno, además, como particularidad, termina con, ahora si quieres nos los comentas, con tres términos o tres conceptos que tienen nombre propio, que son el dragón, la esfera y el corazón. ¿De qué va todo esto?
Bueno, aquí este bloque, que son tres capítulos, se nos presentan los tres grupos, las tres primeras letras, las tres principales letras, que es la primera, la medial y la última del alfabeto, corresponderían a las tres partes del universo, a los tres elementos, y en este caso nosotros siempre hablamos de cuatro elementos, pero en la cosmogonía y las cosmologías antiguas muchas veces usan tres. En este caso serían el fuego, el agua y el aire, ¿no? En la tierra no. Pero estas tres letras principales corresponderían a las tres partes del universo, los tres elementos, las tres estaciones del año, porque estamos en el Próximo Oriente, donde no hay prácticamente invierno, y tres partes del cuerpo, ¿no? La cabeza, el torso y las extremidades. Luego vienen las siete dobles, que son letras que en el alfabeto hebreo puedes pronunciar de una forma fricativa, es decir, suave, o una forma oclusiva, es decir, letra doble. Por ejemplo, la B puede ser B, si está duplicada, o puede ser V, en el sentido de V. Es decir, hay una forma dura y una forma suave de pronunciar estas letras, y por lo tanto se las llama las siete letras dobles. Hay la G, bueno, la G, pero que también se puede pronunciar G, con una GH, o la CAF, ¿no? Puede ser una K o puede ser una J, en el sentido, si lleva punto es K, si no lleva punto es J, etcétera, etcétera. Y ahí estas siete letras dobles corresponden a los siete planetas conocidos en la antigüedad, a los siete famosos cielos, a los siete días de la semana, a los siete orificios del rostro humano, y a los siete opósitos o combinaciones positivo-negativo que existen en el mundo. Y luego quedan tres primeras letras, siete dobles, ya hemos hecho 10, que serían las que corresponderían también a las 10 primeras sefirot, y luego quedan las 12 simples, que son el resto de las letras del alfabeto, que son o corresponden a las 12 acciones del hombre, a las 12 constelaciones, a los 12 meses del año, a los 12 órganos rectores del cuerpo, etcétera, etcétera. Con esto, estos tres capítulos, como decíamos, el bloque más extenso del libro, nos están hablando de tres niveles de existencia. Según el libro de la creación, hay un nivel cósmico, hay un nivel temporal y un nivel personal. El cósmico sería el de los tres elementos, las tres partes del universo, los siete cielos, los siete planetas, las 12 constelaciones, que sería el zodíaco. El nivel temporal serían las tres estaciones del año, los siete días de la semana, los 12 meses del año. Y a nivel personal serían las tres partes del cuerpo, los siete orificios del rostro, las 12 acciones del hombre, los 12 órganos rectores. Es decir, en el fondo, esta división de los tres grupos de letras está relacionado con las dimensiones diferentes de la existencia, del hecho de existir. El lugar, es decir, el cosmos, el tiempo, que nos incluye a todos, y nuestra persona, nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra máquina. Y por lo tanto, esta parte del libro de la creación nos va dando indicaciones sobre estos niveles de existencia. Y luego es verdad que acaba con esta referencia a estos tres conceptos muy, muy, muy discutidos, porque evidentemente todo está en manos de los interpretadores, donde aparecen el dragón, la esfera y el corazón. Los cabalistas, que son los que más han metido ahí el cuerno intentando dar una explicación, pues lo interpretan o dicen que son puertas abiertas al éxtasis meditativo y por lo tanto a las experiencias místicas que ellos tenían combinando las letras. Que el dragón, la esfera y el corazón son en el fondo conceptos que hacen referencias a experiencias místicas, cuando los místicos entran en comunicación con Dios, viven en otra dimensión y ven cosas que luego transmiten en sus textos que son visiones. En estas visiones está este dragón, en esta visión está esta esfera por la cual se desplazan, y el corazón, que es en el fondo lo que más usan los místicos para entrar en comunicación con Dios, que es el sentimiento, es el sentimiento de abrazarse a la divinidad, de unirse a la divinidad. Es decir, esas tres palabras que nosotros no sabemos exactamente qué significan, son palabras en clave, cifradas, que no sabemos a qué se refieren, pero que parecen remitirse a experiencias místicas, es decir, a momentos de éxtasis y de unión con la divinidad. Pero bueno, eso es al menos lo que nos dicen los cabalistas. El texto está escrito mucho antes. Seguramente, antiguamente, estas tres palabras, estas tres nociones, tenían un significado que a nosotros no nos ha llegado. No sabemos, no sabemos. Ahí está también el misterio. Ahí está, el misterio está ahí.
Decía, qué maravilla todo. Bueno, pues terminamos con ese sexto capítulo, la cuarta parte. No sé si aquí, Manuel, la mención que se hace del árbol de la vida y la atribución a Abraham, no sé si a mí me puede llevar a pensar como que a lo mejor fuera escrito en un tiempo posterior al resto del texto.
Sí, hay voces que nos dicen que en el fondo, en el libro de la creación, hay dos textos, tan breve como es, pero dicen que es la unión de dos textos diferentes y que el capítulo sexto podía ser una parte, así como el capítulo primero es el único capítulo que nos habla de la Sefirot, el primer capítulo. La palabra Sefirá o Sefirot en plural no vuelve a aparecer para nada en el texto, en el resto de capítulos. Por lo tanto, ¿cómo es que el primer capítulo nos habla de Sefirot y después los otros ni las mencionan para nada? Pues a lo mejor aquí ha habido el ensamblaje de dos textos. Y al mismo tiempo, ¿cómo es que el texto en ningún momento, a pesar de ser breve, da el nombre de Dios? No aparece el nombre de Dios, no aparece ningún término del ritual judío, de la tradición judía. Ahí eso, los comentadores en la Edad Media se rompían la cabeza. ¿Cómo puede ser que un texto en hebreo, tan bonito y además que expresa la fórmula creativa de Dios, no contenga ningún elemento propiamente judío? No lo entendían. Y el capítulo sexto, en el fondo, parece ser un texto posterior que intenta dar al libro de la creación un aire judío, porque se atribuye a Abraham como diciendo, bueno, al menos que haya un personaje de la Biblia que esté ahí. Y por lo tanto, como muy bien dices, el último capítulo parece como un recopilatorio de todo lo dicho anteriormente y al final dándole una rúbrica judía para decir, bueno, este texto es nuestro. Está escrito en hebreo y ahí sale Abraham, por lo tanto es de nuestra tradición. Pero ahí también hay que decir que verdaderamente el texto no tiene elementos propiamente judíos y de ahí que nosotros digamos que es un texto fruto de estas ideas helenísticas, tanto pitagóricas como gnósticas como neoplatónicas, que le dan forma. Pero es verdad, le dan forma en hebreo.
Qué bueno.
Por lo tanto, sí que es un texto de la tradición judía porque es una adaptación de las ideas helenísticas de los primeros siglos de la era común, pero bueno, al final alguien dijo, bueno, pero pongámosle algo bíblico, y ponen a Abraham ahí, en el capítulo sexto, y por eso se le ha atribuido la autoría al patriarca Abraham, para meter el texto propiamente en la tradición judía. Pero claro, en el fondo, hay que decir que esto es un texto y una adaptación judaica de ideas helenísticas.
Qué bueno. Luego te voy a preguntar antes de despedirnos sobre... Bueno, yo creo que antes de despedirnos vamos a leer un poquito rápidamente, aunque sea para que el oyente, oye, conozca cómo es el texto. Pero antes te quiero preguntar cómo fue el proceso de traducción, ¿no? Ya hemos dicho que tú acometiste este proyecto de traducirlo tanto al catalán como al castellano, al español. Han sido publicados ambos en Fragmenta Editorial, año 2012, sí. 2013, creo que por ahí más o menos he dicho. Sí. ¿Cómo fue? ¿Fue complicado? ¿Fue sencillo para ti traducirlo?
Fue muy bonito porque es un texto muy poético y muy muy misterioso al mismo tiempo. Entonces te metes ahí a traducir palabritas, porque son versos muy cortos, muy densos, pero muy cortos. Y el proceso es como entrar en una cristalería, hay que ir con cuidado, ¿no? Porque toda palabra es como un cristal muy muy afilado y no hay que cortarse, ¿no? Y no hay que romper nada. Entonces, el proceso de traducción fue lento en el sentido de que cada palabra me requería mucha atención. ¿Por qué? Porque estás traduciendo un formulario mágico en catalán o en castellano. No va a funcionar, ya lo sé, porque solo funciona en hebreo. Pero quieres ser lo más preciso posible, ¿no? Para que eventualmente pudiera también funcionar en nuestras lenguas romances. Es decir, es un texto que hay que recitar en hebreo, que hay que manipular en hebreo para conseguir, pues, como dicen los rabinos del Talmud, para conseguir un becerro para comerlo si tienes hambre. Pero claro, entonces cuando lo traduces con la reverencia de una fórmula mágica. Claro, si te dicen, con esta fórmula, abracadabra, puedes hacer un truco de magia. Pues cuando hay que traducir abracadabra, ¿cómo lo haces? Claro. Tienes que darle o encontrar palabras que puedan tener al mismo tiempo la fuerza, la intensidad y la magia para crear. Por lo tanto, el proceso fue lento, fue bonito, porque tenías que darle un aire de formulario mágico al mismo tiempo. Por lo tanto, al fin y al cabo, había que ser un texto muy poético, al mismo tiempo muy poético. Y ser al mismo tiempo literal, tampoco te puedes ir por las ramas.
Pues venga, yo que no he desayunado hoy, voy a ver si me creo el desayuno. Vamos a leer un poquito. Dime tú qué parte te apetece que lea y que comentemos de la recesión larga, qué capítulo, de la corta, la que tú quieras. O el inicio, pues, como tú quieras.
El inicio mismo, que es también muy misterioso, y de la recensión corta, que en el fondo es, dicen, la más efectiva, dicen. Tiene más fama la corta que la larga.
Venga, bueno, pues vamos a ello, que tengo aquí el libro delante.
Sí.
Aquí, venga. Recesión corta del libro de la creación, capítulo 1. A través de 32 vías misteriosas de sabiduría, el Señor de los Ejércitos ha trazado su universo de tres maneras. Con la escritura, con la cifra y con el relato. 10 cifras sin más y 22 letras fundamentales, 3 principales, 7 dobles y 12 simples. 10 cifras sin más, según el número de los 10 dedos, 5 ante 5, y la alianza del único está justo en medio, como la alianza de la lengua y la alianza del miembro. Bueno, podríamos seguir, pero tampoco lo vamos a hacer muy extenso. Era solamente para que el oyente conociera un poquito el tono. Ahora, si quieres, puedes comentar estos tres párrafos que he leído.
Sí,
también quiero decir
sí.
que en tu edición, en esta traducción, en esta edición que comentábamos, casi cada uno de los versos está comentado, ¿no? Con notas a pie de página, con lo cual es muy fácil poder entender algunas de las interpretaciones que se han dado a estos versos, ¿no?
Bueno, la idea era que un texto tan misterioso, tan difícil, tan oscuro, tan cifrado, que en el fondo nosotros no tenemos la tabla, ¿no? Para el descifrado completo. Pero sí que había que dar al lector una serie de muletas, una serie de bastones, una serie de donde asirse, ¿no? Donde poder no caer, balcones con rejas para no caerse en la lectura. Y por lo tanto las notas a pie de página lo único que pretenden es decir, mira, los cabalistas de esto han creído que era esto, que esto podía corresponderse con este otro. Es decir, dan un poco de indicaciones para que el lector pues no se perdiera por los caminos, ¿no? Porque en estos tres párrafos que has leído, pues claro, las 32 vías misteriosas, nosotros ya hemos explicado lo que es, ¿no? Las 10 cifras con las 22 letras. Ahí aparece la mención del Señor de los Ejércitos, que eso es un título donde la divinidad en la Biblia sí que aparece descrita así, con lo cual muchos han dicho que eso es una interpolación posterior, ¿eh? Porque alguien ha querido meter ahí al Señor de los Ejércitos, que es Adonai Tzvaot, que es el título que aparece en la Biblia, pero vaya, que queda claro que se traza el universo de tres maneras, y esta es una frase muy bonita en hebreo, porque dicen con la escritura, con la cifra y con el relato, y estas tres palabras aparecen escritas de la misma forma, con las tres consonantes, tres veces. Es decir, está diciendo tres cosas diferentes, que se vocalizan de forma diferente, pero son las tres mismas consonantes. Por lo tanto, el traductor sin vocalización ve ahí tres palabras iguales, pero no lo son. ¿Eh? Y por lo tanto, la vocalización te permite llegar a la escritura, llegar a la cifra, llegar al relato. ¿Eh? Por lo tanto, ahí la importancia, decíamos, de vocalizar o no un texto hebreo como estos. Pero bueno, Luego, en el capítulo primero, como tú has leído muy bien, también está ya la división, ¿no? Las tres principales, las siete dobles, las doce simples, y evidentemente tienes que indicar al lector, ¿no?, de qué se trata y de qué letra se trata. Pero vaya, que es un texto muy bonito, muy, muy cargado de misterios y de maravillas, que el traductor solo puede indicarlas un poco con pocas notas, ¿eh? Pero vaya, que vale la pena. De todas formas, es un libro bonito de leer.
Pues maravilloso este viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado que hemos hecho hoy a través del libro de la creación, edición y traducción del hebreo de Manuel Forcano en Fragmenta Editorial, tanto en castellano como en catalán. Manuel, yo no sé si fue la primera o ha sido la primera traducción que había a castellano. ¿Había anteriores? ¿Te has tenido que...?
No, había algunas. Lo que no sé de qué fuentes o no sé de qué textos hebreos, pero bueno, yo busqué una edición muy rigurosa que existía editada también de forma bilingüe en francés, en inglés, bueno, es que está traducido a muchas lenguas. Y en castellano existía, yo creo que en las ediciones Obelisco había una edición, pero no sé de qué fuente o de qué texto hebraico lo hicieron. Yo busqué una edición muy rigurosa que se publicó en Francia y otra en Israel, y a partir de ahí, bueno, lo indicó en la introducción también, hice la versión tanto de la recensión corta como de la larga. Y yo creo que en la edición castellana anterior, creo que solo hay una de las recensiones, no las dos. Y aquí, en cambio, aparecían las dos.
Fantástico. Pues hoy siempre terminamos el programa recomendando bibliografía para aprender más, pero yo creo que hoy no es necesario, porque con todo lo que contiene esta edición del libro de la creación en Fragmenta, pues el oyente se va a poder acercar a esta obra, a no ser que tú me corrijas y quieras dar, pues mira, pues en tal edición, en otro idioma,
pero
es fundamental.
No, más o menos todas las traducciones vamos dando palos de ciego en el fondo, porque cada uno puede interpretar también estas palabras sin vocalizar de una forma diferente. Pero las ediciones modernas que existen del texto son rigurosas, tanto en francés como en inglés, como en alemán. En castellano también, la otra traducción es leedora, se deja leer muy bien y da también una imagen. Pero bueno, aquí en la edición que tuve la oportunidad de hacer con Fragmenta, hay también, después de la introducción, una buena bibliografía para quien quiera seguir ampliando y quiera seguir viendo más sobre este texto maravilloso del libro de la creación.
Fantástico. Pues qué bonito recorrido hemos hecho. Yo, como siempre digo también a los invitados, espero que tú hayas disfrutado también de la conversación.
Sí, hacía ahora tiempo que no hablaba tanto del libro de la creación y me ha gustado repasarlo.
Qué bueno. Oye, pues si tienes otros temas en los que estés metidos ahora que encajen con este programa, siempre bienvenido, Manuel, cuando tú quieras.
Perfecto, pues muchas gracias, Richie.
Un perfecto abrazo y muchísimas
igualmente
gracias. Y hasta pronto.
A ti,
chao, chao.
A vosotros, gracias.
Y aquí termina el capítulo 212 del libro rojo. Y con él ponemos casi fin a la octava temporada. Casi, porque queda todavía, si todo va bien, un capitulito más que será un poco especial. Han sido dos meses los que casi he estado fuera. Ya me habéis visto los que me seguís por redes sociales viajando con la furgoneta por Europa. Ha sido un viaje iniciático, muy de búsqueda. Bueno, no, tampoco lo vamos a elevar al misticismo, ha sido un viaje turístico de montaña, pero bueno, muchos ratos de estar solo en ese mes y medio nos queda para pensar mucho, para analizar pasos futuros, para encontrarse con uno mismo y, bueno, pues muy, muy bonito. Pero antes de irme ya dije que no sabía si habría algún otro capítulo del Libro Rojo en esta temporada por falta de tiempo y porque se echaba ya encima el verano, pero mira, al final no quería cerrarlo sin despedirme. Como digo, no me despido porque espero que todavía haya una traca final, ¿no?, para despedir esta preciosa, ha sido preciosa temporada, pero bueno, eso llegará, si todo va bien, espero que la semana que viene. Por ahora nos quedamos con este increíble, que a mí me ha fascinado conocer este libro de la creación, este formulario mágico casi del misticismo judío, o como nos contaba Manuel, pues igual no tan judío, pero bueno, con la atribución judía al final. Espero que os haya gustado, como siempre, me encantará leeros en los comentarios de iVoox, me encantará leeros en las redes sociales, en Twitter, @ellibrorojor, en Facebook, facebook.com/ellibrorojor, os recibo también encantadísimo con los brazos abiertos en mi cuenta de Instagram, @richiostaris, aunque ahí ya sabéis que solamente vais a ver fotos de valles, ríos y montañas, y poquito más, deseando que llegue ese capítulo final de esta octava temporada, que si todo va bien será la semana que viene. Haceos con este libro de la creación en Fragmenta, que la verdad que es pequeñito, son un poco más de 150 páginas, se lee sencillo, está perfectamente explicado, y bueno, pues a lo mejor con esas fórmulas mágicas conseguís crear aquello que os apetezca. Hacerlo siempre, 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 siempre para el bien. Hasta pronto, amigos. Thank you.